¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas, como todas las semanas, que han causado gran interés, controversia incluso, ¿no? En el firmamento nacional e internacional. El primero de ellos es el Acuerdo Transpacífico, el llamado TPP, por sus siglas en inglés. Esto es algo muy importante, lo vamos a tratar de explicar acá, porque se habla mucho de esto, es uno de esos temas sobre los que se insiste, se machaconea, pero no se explica. Entonces, para explicar eso, ya estamos acá con Luis Dávila, periodista especializado en temas económicos y columnista del diario Perú 21. Lucho, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Argentina con Santiago Mariani, politólogo, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad del Pacífico. Lucho, ¿cómo te va? Y antes de entrar a analizar, quizás con ánimo radiográfico, el Acuerdo Transpacífico, expliquemos qué es exactamente.
El Acuerdo Transpacífico es un acuerdo comercial que está firmado por 12 países, con varios de los cuales el Perú ya tiene, digamos, tratados de intercambio comercial, de tipo TLC, digamos.
Uh-huh. Singapur, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero hay varios otros con los que no tiene ninguna. Y se abren mercados interesantes desde el punto de vista productivo para el Perú.
A ver, esos países son hasta donde.
Está Nueva Zelanda, por
Nueva
ejemplo.
Está
Australia.
Brunei.
Está Brunei.
Singapur.
Está Tailandia.
México, Chile.
Sí, o sea,
Canadá,
el Pacífico, digamos, también.
La PEC, ¿no?
Claro.
Básicamente,
entonces,
la PEC.
Por eso te decía, solamente hay 3 países nuevos, de hecho, para Perú. Que igual es un montón de gente y son mercados grandes, ¿no? En ese sentido no está mal. Entonces, la idea es un poco, desde un punto de vista geopolítico, si quieres, Estados Unidos está tratando de armar estos mercados para competir con China directamente, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, China no participa en esto, teniendo todo el sentido del mundo que participara. Ni China tiene que participar, ni Estados Unidos le interesa mucho.
Japón sí, ¿no?
Japón está. Pero nosotros ya tenemos acuerdo con Japón. O sea, por ahí no lo va tampoco, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Tratar de hacer un mercado común en el que haya un intercambio libre de bienes y servicios en la medida de lo posible, ¿no? Los que sean transables, en todo caso. Uh-huh. Hay quien ve ahí cosas de interés por agua y cosas por el estilo, ¿no? También. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero bueno, en fin, funciona básicamente como un TLC colectivo, si quieres, uh-huh. Más o menos, ¿no? Entonces, los productos de Perú ingresan con aranceles muy bajos o sin arancel a todas estas economías. Y los productos de esas economías ingresan sin arancel o con arancel muy bajo a la economía de Perú. Uh-huh.
O sea, vamos a tener, digamos, queso neozelandés con más frecuencia en los mercados limeños, por decir.
Por decirlo de alguna manera, claro. Sí. Igual ya los aranceles para muchos de estos productos son bastante bajos. Perú es una de las economías más abiertas de América Latina, uh-huh. ya en este momento, ¿no? Sin haber firmado unilateralmente, si quieres.
Uh-huh. Ahora, pero
desde el queso, la leche y los yates. Uh-huh. También puedes tener un yate y casi no paga impuesto.
¿Puedes tener un yate de dónde, por ejemplo?
De donde sea, donde lo construyan.
Uh-huh. ¿Y te sale más barato que hacértelo acá?
Sí, claramente.
Ahora, esto, desde el punto de vista de...
Cortesía de Carranza, por cierto.
¿Cómo?
Cortesía de Carranza.
Del ex ministro Aprista.
Así es.
No, exactamente para los yates, ¿no?
Sí.
¿Y por qué para los yates?
O sea, estaba dentro, él no, por supuesto, no era un dispositivo que decía los yates, ¿no? Era una lista de cosas y entre las cosas estaban los yates.
Una cosa curiosa y sorprendente, en cierto modo. A ver, esto va dentro de la lógica del funcionamiento de la arquitectura económica mundial. O sea, conviene, sí, tener economías abiertas, conviene también abrir nuestros mercados y que nuestros productos entren en otros mercados.
Claro.
¿No?
Pero no solamente es eso, sino, por ejemplo, las compras indicadas que hacen los gobiernos de estos países con los que tenemos TLC, en teoría nosotros podemos participar. Las empresas peruanas pueden participar, por
en
ejemplo,
las compras gubernamentales.
En las licitaciones que hacen las compras
los gobiernos. O sea, si Singapur quiere comprar algo, nosotros podemos.
Quiere comprar lápices de carboncillo, nosotros los vendemos.
Uh-huh. O sea, antes no se podía.
O sea, de hecho, todas estas cosas te dan estas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Evidentemente también pasa del otro lado.
¿Cuáles son, digamos, los puntos que se han negociado hasta donde entiendo? ¿Son agricultura, medicamentos?
Propiedad intelectual. Mira, son los mismos puntos que se trataron con el TLC de Estados Unidos, que digamos que es el modelo para todos los demás.
Incluso porque medio ambiente también.
Porque, claro, exacto. Y trabajo, ¿no? Condiciones laborales. Precisamente para protegerte de una cosa. O sea, como todo está abierto, uh-huh. no puedes tener dumpings, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces tú no puedes tener condiciones laborales de semiesclavitud, que son las que no pueden competir los demás países, digamos. Uh-huh. No por un tema de principios, eso es bien gracioso, no es por un tema de principios, sino por un tema de competitividad. Uh-huh. ¿No? Entonces yo no puedo tener gente semiesclava porque si no son más competitivos que el vecino y eso no es justo, pues, ¿no es cierto? Uh-huh. Ser más competitivo, no tener semiesclavos.
O sea, no es un, desde el punto de vista de quienes lo hacen, no es un tema ético, sino pragmático.
Uh-huh. Absolutamente.
Ok, de todas maneras hay puntos que son controversiales.
Así claramente, ¿no?
El primero de ellos, del que más se está hablando quizás, es el tema de los medicamentos. ¿Qué está pasando ahí?
Es el tema de los medicamentos, porque el capítulo no es de medicamentos, sino de propiedad intelectual. Uh-huh. ¿No? Entonces es el tema de protección de pruebas, de datos de prueba. Datos de prueba es esto. Cuando tú creas una molécula para tratar una determinada afección, una determinada enfermedad, tienes un periodo en el que estás, una ventana de tiempo durante el cual estás probando este medicamento en personas, uh-huh. en personas, o sea, no en animales, en personas. Entonces, todos los datos, esos son los datos de prueba, uh-huh. que recoges de estos tests que estás haciendo con gente, son tuyos y solamente pueden ser tuyos y nadie más los puede usar para vender la misma molécula, digamos, dentro de otro medicamento o dentro de un genérico, por ponerlo de otro
lado. ¿Por cuánto tiempo?
20 años. Uh-huh. Ahora están empujando. Era 5 años, lo están empujando ahora a 8, 20. Lo que pasa es que en realidad es 8, ¿ok?
A nivel mundial
es 5. Yeah. 5 años de datos de prueba, o sea, de protección de datos de prueba. Yeah. Pero el tema es este. Existen las patentes de segundo uso. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Yo tomo un medicamento que es para el cáncer. Uh-huh. Y mañana descubren que ese medicamento para el cáncer también te cura el luñero. Yeah. Entonces yo extiendo mi patente y mi protección de datos de prueba por otros 5 años porque le encontré un segundo uso.
Yo como laboratorio, digamos.
Claramente, ¿no es cierto? Entonces, no, porque eso también sirve para esto, entonces extiendo el tiempo de la patente. Y más todavía, y esto es peor, yo puedo hacerle... ponerle aditivos a la fórmula, ¿no es cierto? Porque la molécula activa es una y tiene una cantidad enorme de excipientes. O sea, en general, si tú compras un tubo de una pomada, normalmente dicen al 1%, al 2%, al 5%, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, ese es el porcentaje de la molécula activa que está dentro del medicamento.
Okay.
Y lo demás son excipientes.
Yeah.
Bueno, yo le pongo algún aditivo especial, no sé, pues para que te deje las manos más suaves y de pronto también puedo extender el tema del periodo.
¿Por poner aditivos?
Sí. Eso es práctica mundial, no viene con el TPP por si acaso, ¿ah? O sea, lo que estamos haciendo es aceptar eso como una normalidad, si quieres.
Entonces, antes, si nosotros no firmábamos el TPP, o sea, ¿eso se podía aceptar o no se podía aceptar, digamos? Ahora, metiéndonos al digamos, saco donde están los países que tienen grandes laboratorios como Estados Unidos, vamos a tener que aceptarlo.
Sí y no. A ver, no es un tema de aceptar o no, es el tema de admitir la competencia. Por eso tenemos... El tema de la propiedad intelectual lo que hace es proteger la propiedad de estos laboratorios o de quien sea el dueño de la patente uh-huh. en contra del uso de otros, de terceros, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en países como Bolivia, en países como Chile, tú tienes la posibilidad de acceder a medicamentos o moléculas de este tipo que están en otros, que tratan determinadas enfermedades y que tienen, por ejemplo, una patente en un determinado laboratorio, pero tú puedes comprarle el genérico al señor, al vecino, y no pasa absolutamente nada. Y eso hace que los precios bajen, evidentemente, porque tienes competencia, ¿no es cierto?
¿A quién le compras el genérico, por ejemplo?
Son otros laboratorios que generan, que producen...
¿Pero puede usar la molécula esa que está protegida?
Sí, de hecho, A ver, el tema de la patente y la exclusividad funciona por mercados. O sea, no significa que yo tengo que representarlo. O sea, la patente te protege en los mercados en los que esa patente es válida. Para ponerlo en claro, ¿no es cierto? O sea, si tú no tienes la patente en Bolivia, Bolivia puede venderlo cualquiera, puede producirlo cualquiera, más que venderlo. Pero la comercialización es una segunda parte. Pero el tema más importante es este. Cuando tú aceptas esto, estás aceptando que tiene el monopolio de estos medicamentos. Es lo mismo, está pasando lo mismo con el tema del TLC, y han subido los medicamentos con el TLC
Con el TLC, como
con
Estados Unidos.
Estados Unidos. Porque estamos haciendo exactamente lo mismo, pero además estamos añadiendo el tema de los biosimilares. La medicina está avanzando hacia el tema de tratamiento con biológicos, o sea, para tratar enfermedades como el Alzheimer, para tratar enfermedades como el cáncer también, ¿no es cierto? Graves, crónicas, muy, muy potentes. Y estamos dándole esa misma protección a estos biosimilares. Entonces, de alguna manera estamos protegiendo a la industria en contra de los intereses de las personas que tienen esas enfermedades, porque estás manteniendo el precio más alto. Cuando cierras la puerta a la competencia, que es que no pueda venderte nadie más que el que produce y que tiene la patente, le estás dando un privilegio de poner el precio que le da la gana.
Pero,
¿No es
¿cómo es
cierto?
esto de los biosimilares? O sea, es medicina biológica.
O sea, son biológicos, son moléculas orgánicas,
Ya
digamos.
que no sean producidas en un laboratorio.
No, que son producidas en un laboratorio.
Ya, pero ¿cuál es la
¿Ya?
diferencia entre estas moléculas y las otras?
Esas no son químicas, nada más son, digamos, es como darte calcio. Esto de acá es un componente orgánico que actúa de frente en tu organismo.
Y antes esto no estaba protegido.
No, porque no existía. Eso es relativamente nuevo. Eso recién existe hace unos 15 o 20 años como pruebas y recién se está comercializando hace 5, más o menos, a nivel global. Las pruebas acaban de terminar porque todos estos son periodos de prueba y uno entiende, ¿no? O sea, efectivamente tú dices, existe hace 20 años, recién lo estamos conociendo, todo ese tiempo que ha estado pasando haciendo test, eso cuesta un montón de plata, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido darle cierta protección. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes que escoger entre el interés comercial de una firma y la gente que se te muere, o por ejemplo, en el caso peruano, que es muy, muy, muy concreto, ¿no? Los retrovirales. Para el virus del SIDA, para el tema del SIDA. También hay biosimilares ahora que actúan en ese sentido, ¿no es cierto? El 18% del presupuesto de salud, perdón, del Ministerio de Salud, se va en esto, solamente en esto, porque compramos los medicamentos más caros de América Latina. Entonces, si se permitiera el ingreso de competencia, ese 18% podría reducirse. ¿Por qué? Porque en términos de presupuesto podría empezar a cubrir primero que a más personas y más enfermedades de salud, perdón, el ministerio, ¿no es cierto? Entonces, tiene sentido abrir la cancha y lo que estamos haciendo es cerrarla. O sea, estamos hablando de que sí, nos estamos beneficiando, efectivamente, hay un tema de costo-beneficio, pero yo no sé si nos corresponde decir que el costo lo tiene que asumir quien es enfermo, ¿no?
Hacemos un corte y volvemos para seguir conversando de este tema tan importante y tan interesante. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global hablando con Luis Abeloa sobre el Acuerdo Transpacífico TPP, por sus siglas en inglés. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué puntos controversiales tiene? ¿Qué ventajas? Lucho, estamos viendo el tema de los medicamentos. Antes de pasar a la cuestión digital, que es otro punto controvertido, había una cosa que notaba mientras estábamos conversando sobre esto. Es que parece una contradicción, ¿no? Se supone que un tratado de este tipo, que es un tratado de libre comercio, entre varios, como señalaba, se hace para liberalizar las cosas, pero más bien estamos hablando de protecciones así, casi con candado. ¿No es contradictorio esto?
No, en realidad, porque o sea, si tú te pones a pensar, el tema, a ver, el asunto conceptual detrás de estas protecciones es la protección de la innovación, ¿no? O sea, innovar te cuesta, innovar son tus recursos, O sea, más allá de plata, es tiempo, es una inversión bien grande, ¿no es cierto? Ya, entonces tú tienes que proteger esa, el incentivo para innovar es que tú puedas lucrar de tu innovación sin competencia y que alguien se robe tu idea,
claro,
¿no es cierto? Entonces, básicamente, los capítulos de propiedad intelectual se tratan de eso. Lo que estás haciendo es reconociendo en el TPP que estas empresas son las dueñas de estas marcas y estos productos, ¿no es cierto? Y que y tienes que respetarles el espacio por la patente. Entonces, no puedes permitir que haya una competencia, digamos, entre comillas, desleal de otros competidores que entran con productos similares que son copiados, ¿no es cierto? Vulnerando, si quieres, la protección de las patentes y los periodos de datos de prueba de estos. Porque hay otra cosa. Para que entre un medicamento al Perú, tiene que tener, tiene que venir con una, con una serie de digamos, a ver, ¿cómo se dice esto? Con sus propios datos de prueba, con su, o sea, tiene que traer documentación que fundamente el hecho de que funciona y cómo funciona y todo lo demás, ¿ok? Eso es bien difícil de conseguir. Eso es bien difícil de conseguir.
¿Qué es difícil de conseguir?
Exactamente. El tema de los datos de prueba. O sea, una entidad que firme o que le dé un sello de calidad a unos medicamentos X, Y o Z, ¿no? Y no puedes hacer que valga el de la entidad de Brasil o el de la entidad de México o el de la entidad de Japón, sino viene en paquete, ¿no? Ese es un poco también el tema, ¿no? El tema de la competencia no solamente se da por el hecho de no puedes usar mi nombre, no puedo usar mi molécula, son varias cosas. Y de hecho, a la FARPE aquí en el Perú, es un gran opositor a que entren medicamentos de otros sitios, ¿no?
Sí, claro, sí. He leído eso. Hay otra cuestión que es controvertida, que es el asunto digital, ¿no? Estaba leyendo un documento hecho en Chile, porque en Chile, Chile también está involucrado en el tratado. Criticaban esta parte porque decían que hasta podías irte a la cárcel si ponías un video en la página de un amigo. O sea, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que se ha abierto? ¿Qué es lo que se ha
cerrado? Hay un tema, y acá se mezclan las dos cosas. El tema de la información, el tema del asunto digital y el tema de la propiedad intelectual también, ¿no es cierto? Si tú te fijas en cualquier CD que te vendían hasta, bueno, que siguen vendiendo ahora, aunque se compran casi cada vez menos, y te fijas en los derechos de autor y en la parte, las letras chiquitas, digamos.
Un CD oficial, te refieres.
Claro, un CD, no, o sea, un CD...
No pirata.
No pirata, un CD, claro, un CD oficial, original, digamos. Una de las cosas que dice es que está prohibido su préstamo. Su préstamo.
Eso ya lo dice.
¿Entonces? Eso ya lo decían los cassettes, te cuento. Los cassettes decían...
Su préstamo.
Su ejecución pública, el préstamo. O sea, no lo podías poner y ponerlo en la calle, no podías. Ya. No podías tener un bar y poner la música, tampoco podías.
¿Tampoco podías prestárselo a un amigo?
Así es.
Así de absurdo.
Así de absurdo es. Es que, bueno, la desesperación por el tema de la piratería, ¿no es cierto? Porque tú podías decir, bueno, es mío, yo no lo he copiado, lo he copiado a mi amigo, pues se lo he prestado, entonces no está prohibido que lo prestes. Lo cual es un ridículo, porque eso es primero que no hay forma de controlarlo.
Claro, ¿quién lo sigue? ¿No?
Es absolutamente ridículo. Y segundo, porque, o sea, es impráctico. Como dices tú, o sea, ¿quién va a estar persiguiendo una cosa así? O sea, ¿quién se va a encargar? Nadie se va a encargar. De hecho, nadie se encarga. Nadie se sigue haciendo.
¿Y qué ha pasado en este tratado con respecto a esto?
El tema es que este tipo de cosas se llevan al extremo siempre. Ahora, el tema es que eso se lleva al extremo, pero el asunto es que en lo digital, en internet, todo es trazable.
¿Todo es qué?
Trazable.
¿A qué te refieres con trazable?
O sea, que si tú prestas algo, digamos que el cassette yo te lo presto por internet, es trazable. Hay una marca, hay un camino, o sea, pueden llegar hasta mí.
Ah, okay.
Imagínate que yo te
pueden rastrear.
Claramente. O sea, todo lo que tú hagas en internet está ahí y se queda para siempre. ¿No es cierto? En cambio, otra vez, yo te presto el cassette acá en el jardín y después me lo vuelves mañana, lo tiras por la pared y nadie se entera. ¿No es cierto? Ya, en internet no funciona así, pues. Entonces, lo peligroso de acá es que llevar leyes y regulaciones que en el mundo real, o digamos, en el mundo no virtual, podían parecer una exageración. Porque, bueno, pues, había una desesperación bien grande de parte de ciertas industrias. En internet es gravísimo, ¿no? Es, es, es realmente preocupante lo que puede pasar. ¿Qué? Porque además, más importante incluso que este tipo de sanciones y todo lo demás, por el uso inadecuado de propiedad intelectual ajena, o la repartición, el tema de los motores de búsqueda, los torrents y todo esto, más importante que esto es el monitoreo de tu actividad privada.
Y este
¿Qué lees?
tratado.
¿Cuándo lees? ¿Qué consumes? ¿Qué no
¿Y
consumes?
este tratado de alguna manera pone una amenaza sobre eso?
Sí, o sea,
¿Por
de hecho
qué?
sí, porque por ejemplo, el tema de piratería, ¿no? Todo el tema de piratería por propiedad intelectual a través de Internet está monitoreado. ¿Pero cómo lo monitoreas? Solamente haciendo un monitoreo estrictísimo de qué cosas, de cuáles son tus patrones de uso, si quieres. Esa parte, hay una potencial amenaza a la privacidad,
¿Y qué es lo
bien
que
grande.
dispone este tratado a ese respecto? ¿En qué consistirá la amenaza si es que sale
O
adelante?
sea, bueno, eso se va a tener que arreglar según cada país para castigar o no castigar determinadas cosas. El asunto es que esto se puede llevar a instancias supranacionales y ahí entramos también a la otra parte del tema de soberanía en el tratado, ¿no? Si una empresa piensa que el Perú la ha tratado de manera injusta en virtud de ese tratado, puede ir de frente a una entidad internacional, supranacional, y demandar al Estado peruano,
No pasar por instancia
sin
nacional.
pasar por el Poder Judicial peruano. Entonces hay
Y
una pérdida flagrante de soberanía, además.
eso es sorprendente. ¿Cómo es que aceptaron eso, no?
Ya lo aceptaron, ¿no? Ya lo aceptaron.
¿Y cuál fue?
Recién en un mes vamos a conocer oficialmente los textos del TPP, porque encima se ha negociado todo esto a puerta cerrada y de espaldas a la mayoría de los... De espaldas a todos. O sea, lo que conocemos y lo que sabemos, lo conocemos por cuentagotas, por Wikileaks. O sea...
¿Y esto por qué políticamente qué significaría? ¿Que por qué se procede?
Políticamente es
¿En todos los
que...
países se han procedido así o acá nomás?
No, 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 es secreto para todo el mundo, nadie sabe, porque sí, claro, o sea, si no fuera, son 12 países, si en alguno no fuera secreto, no es secreto ninguno, estamos hablando otra vez, todo está ultraconectado, ¿no es cierto? No, es secreto, secreto. Entonces, por eso lo hemos conocido a través de Wikileaks y a través de hecho, a través del despacho de un par de congresistas estadounidenses que han estado moviendo estas cosas, ¿no? O sea... Si no, no sabríamos absolutamente nada de qué viene de adentro.
Ahora, y en el tema digital, lo que estaba leyendo, estoy acordándome ahora, y era que una empresa podía, si hay sospecha de que alguien ha estado pasando un video de otra persona, puede rastrear tu historia digital, cosa de ese tipo.
Sí, claro que sí. Bueno, eso se puede hacer ahora sin que te avisen, ¿eh? Por si acaso. El tema es que las consecuencias. ¿No
¿Qué
es
es lo
cierto?
nuevo acá en el tratado con respecto a
Las
eso?
consecuencias es que esto puede ser punible. En tu propio país, ¿no?
Antes no era así.
Antes no necesariamente era así. O sea, de hecho, a ver, el cuerpo legal, el cuerpo de normas para el tema de Internet en el Perú creo que es este ancho, o sea, es chiquitito. No es muy grande. Entonces, hay un montón de cosas que no están contempladas, ¿no?
Por ejemplo.
Ahorita no se me ocurren, pero son un montón, o sea, cosas de uso diario, en realidad, que no. El tema de utilizar, pues, mira, es una cosa tan idiota como. Hacer público el contenido de un correo cuando está dirigido a ti. No, no sé si me entiendes. Esta carta es mía, ¿no es cierto? Y yo no puedo hacer público el contenido porque el contenido de alguna manera también te pertenece, ¿no es cierto? En internet, tú me mandas un correo, yo puedo poner esa vaina, pero finalmente es mío y no pasa absolutamente nada, por ponerte un caso, ¿no? Esas cosas también van a cambiar y no está mal que cambien, de todas maneras.
Claro, y en el TPP acá se da la posibilidad de que las empresas que te
En
provean
general,
servicios.
hay es una tenaza de control muchísimo más potente que la que había antes, ¿no?
Sobre el tema digital, te
Sobre el
refieres.
tema digital, sobre casi todos los temas. Sobre casi todos los temas.
Ya para terminar, ¿no? Geopolíticamente, ¿qué significa esto? ¿Por qué se ha hecho así y por qué se ha aceptado, ¿no?
Bueno, es un tema de hegemonía comercial, básicamente, ¿no? O sea, yo no veo un tema de... O sea, geopolíticamente hablando, yo veo un asunto de conveniencia comercial más que cualquier otro, ¿no? Que evidentemente se traduce en de alguna u otra manera en una mejora de la posición del país más grande del club, de Estados Unidos, ¿no es cierto? Respecto de China, por ejemplo.
Eso es interesante, ¿no? Lo hace para amortiguar un poco el efecto
Claramente, ¿no?
Pekín,
Claramente,
digamos.
claramente. Pero mucho más importante es el efecto que tiene a través para las corporaciones estadounidenses. O sea, esto está más hecho para las corporaciones que para el país. O sea, el estadounidense de a pie no se beneficia tanto como las empresas que de alguna forma sponsorean este tipo de acuerdos. Porque, a ver, yo no tengo ningún representante mío que no sea la ministra que haya negociado el TPP. Pero eso está lleno de lobistas de corporaciones multinacionales que están metidos en los aparatos estatales de otros países.
Y que influye en la decisión.
Claramente, y que sí tienen acceso al contenido de esto, mientras el ciudadano común y corriente no lo tiene.
Ok, muchas gracias, Lucho.
Gracias a ti.
Luis Daveloa, periodista, experto en temas económicos y columnista de Perú 21, comentando el significado, el impacto, la importancia del Acuerdo Transpacífico, el llamado TPP por sus siglas en inglés. Gracias, Lucho.
Gracias,
esperemos tenerte en otra oportunidad. Volvemos en la segunda parte para hablar con Santiago Mariani de las elecciones presidenciales en Argentina. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar, como les habíamos anunciado, con Santiago Mariani, politólogo, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad del Pacífico, sobre las elecciones en Argentina. Santiago, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro. Es un gusto nuevamente estar aquí contigo y con tu audiencia.
Gracias a ti, Santiago. Y además, Santiago es argentino. Qué mejor invitado para hablar de lo que ha pasado en su propio país. Santiago, elecciones generales el domingo pasado en tu lindo país y un resultado aparentemente inesperado. Mauricio Macri, ex dirigente del Boca Juniors, alcalde de Buenos Aires, ¿no? Y líder de la agrupación Cambiemos, ¿no? De pronto casi pasa a Daniel Scioli, representante del peronismo. Ese es un poco el titular, pero tratemos de explicarle a nuestros oyentes una arquitectura básica del digamos, el sistema de partidos argentino y de estos personajes que aparecen en la escena mediática.
Bueno, lo primero que me parece que hay que decir esta elección es que por primera vez el sistema político argentino se va a ver envuelto en una segunda vuelta en una elección presidencial.
¿No había pasado desde cuándo? ¿Nunca?
Es decir, la segunda vuelta se introduce en la reforma constitucional de 1994 y desde entonces nunca hubo una segunda vuelta.
Pues siempre ganaba, el que ganaba, ganaba por...
Bueno, en realidad en la elección de 2003...
Cuando Menem, gana Kirchner, ¿no?
Sale primero Menem, pero él desiste de ir a una segunda vuelta alegando, digamos, supuestas condiciones que no estaban para que se celebrara una elección en condiciones, una excusa, como todos saben. Y ese era el momento que iba a enfrentar el país, digamos, una segunda vuelta electoral con la nueva constitución, y eso no sucedió.
Porque Menem se retira. ¿Por qué se retira en rigor Menem, según tu opinión, en ese momento?
Porque él sabía claramente que la segunda vuelta la iba a perder. Había una mayoría de sociedad que ya no lo estaba acompañando. Y bueno, y él alegando unas excusas decide retirarse para quedarse como victorioso, pero alegando que había no estaban dadas las condiciones. Digamos, una maniobra muy cara a la democracia argentina y algo, digamos, que no estuvo... Que no mostró, digamos, la mejor cara democrática de Carlos Saúl Menem, ¿no?
Por ejemplo, hay un primer dato, ¿no? Menem y Néstor Kirchner, los dos peronistas, ¿no? ¿Cómo se explica esta suerte de partido pulpo que es el peronismo que ahora
tú te preguntabas sobre el sistema de partidos en Argentina. Para enfocar la coyuntura y el sistema de partidos hay que volver el reloj de la historia al año 2001, cuando implosiona el sistema político, social y económico en la Argentina, y eso de alguna manera hace estallar por los aires lo que era el sistema de partidos. que básicamente había en un sistema bipartidista donde estaba la Unión Cívica Radical, un partido centenario, y el Partido, Justicialista, que es un partido que nace en los años 40 en la Argentina. La crisis es tan profunda que licúa, digamos, los sellos partidarios, y desde entonces, desde el año 2001 a la fecha, las expresiones de los militantes de estos partidos se vienen presentando a través de distintos nombres, ¿no? Como en alianza y poniéndole a lo que todos saben que es de alguna manera peronista o radical, pero con otros nombres, ¿no? Es así como en los últimos 12 años, por ejemplo, el sello partidario electoral en el cual los Kirchner se presentaron en elección era el Frente para la Victoria. Y ahora, digamos, el partido de oposición es Cambiemos, el Frente Cambiemos. Es decir, lo que tradicionalmente había sido la política argentina ya no existe más ni va a volver.
¿Y Cambiemos de dónde proviene, por ejemplo? ¿De qué retazos está hecho Cambiemos?
Cambiemos está hecho, hay retazos del radicalismo.
De la Unión Cívica Radical.
De la Unión Cívica Radical.
Que era un partido de centro, incluso en algún momento estuvo en la Internacional Socialista, ¿no? Si es que no sigue ahí.
Así es, a partir de Raúl Alfonsín está en la Internacional Socialista, en un partido de centro, también con sus líneas internas conservadoras y progresistas. Pero ahora la convención partida del partido, porque el partido sigue existiendo y de hecho hay una serie importante de alcaldes radicales que todavía tienen, no en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires, pero sí en el interior de la Argentina, todavía el radicalismo sigue siendo un partido que tiene todavía una fuerza importante.
Pero, por ejemplo, en Cambiemos hay un retazo, está hecho de ex radicales.
Bueno, es que la convención partidaria del radicalismo se reunió, debatió y decidieron democráticamente sumarse a esta expresión que lidera Mauricio Macri. que era el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, institucionalmente el radicalismo decidió apoyar esta nueva opción, ¿no?, en la Argentina.
¿Quién más está en Cambiemos? ¿Es, digamos, la derecha de estas elecciones?
Lo que pasa es que ponerlo en términos de derecha e izquierda resulta un poco difícil, porque tradicionalmente lo que la gente puede pensar como la derecha y la izquierda, creo que esas categorías han ido quedando, o por lo menos en la política argentina, un poco acotadas como para poder describir esta nueva realidad político-partidaria electoral de la Argentina. Pero sí, claramente es una expresión de centro, pero vinculada a la centro-derecha, si cabe la expresión del término. Y esto me parece que, en caso de que triunfe Cambiemos, se va a ver claramente, por ejemplo, en el plano de la economía, donde va a haber algunas políticas un poco más ortodoxas, de ciertos ajustes en algunas cuestiones. No tanto en lo social, porque Argentina ha ido avanzando en materia social en algunos temas donde pareciera ser que hay un consenso extendido y ahí no hay una suerte de clivaje o de quiebre entre derecha
no hay
y izquierda.
Cosas que se van a cambiar,
creo que en el plano social, de hecho, ya públicamente, por ejemplo, Macri ha dicho que no va a revisar los procesos de estatización que hubo durante los últimos 12 años. Dijo que va a continuar con ciertas políticas y conquistas sociales como la asignación universal por hijo, que es un plan que tiene una política social que está extendida y bastante arraigada.
Por cada hijo hay una asignación, ¿no?
Por cada hijo hay una asignación. Esto, digamos, este tipo de cosas parece ser que no va...
Porque si lo hiciera, perdería apoyo popular, ¿no es cierto? Es una cosa ya demasiado instalada en la nueva social y la ciudadanía.
Claro, y yo creo que en un momento electoral empezar a tocar esos temas, uno puede meterse en un terreno pantanoso, ¿no? Entonces, lo que las encuestas expresan como bien visto por la ciudadanía que se ve favorecida por estas políticas, pareciera que no va a haber revisión en esos temas.
Ahora, y vayamos al otro lado, digamos, con la cautela del caso, vamos a llamar que está, digamos, en el centro hacia la izquierda, que es el peronismo, ¿no? En dos expresiones, ¿no? Sergio Massa y Daniel Scioli. Pero Daniel Scioli incluso distanciado de la presidenta Cristina Fernández. ¿Cómo entendemos estos dos movimientos?
Bueno, como bien tú dices, son dos expresiones del peronismo. Las dos participaron de alguna forma de las últimas dos expresiones que hubo a su vez, que fueron del menemismo y el kirchnerismo. Uh-huh. Yo sé que esto puede ser complejo de entender, pero tanto Massa como Scioli son personas que han tenido participación política en ambas expresiones en los años 90 y en los años 2000.
Tanto los gobiernos de Menem como el gobierno de Kirchner y Cristina Fernández.
Así es, Scioli fue el vicepresidente de Carlos Kirchner, de Néstor Kirchner en la primera presidencia, luego fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en el caso de Massa fue el jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Uh-huh. Es decir, forman parte del peronismo. Ahora bien, ahí hay una suerte de quiebre porque Scioli trata de generar una suerte de mensaje donde él sería la continuidad a lo que los Kirchner vinieron a traer a la política argentina, con algunos matices, y Massa claramente se ha situado dentro de lo que sería el peronismo, pero un cambio profundo, ¿no? Un cambio profundo en las personas que asumirían, pero esa opción, digamos, dentro del peronismo no fue la que obtuvo en esta primera vuelta un apoyo mayoritario como para quedar, uh-huh. pero sí expresa claramente que hay una parte de la sociedad peronista o no peronista que sí está buscando un cambio, porque si nosotros sumamos los votos que obtuvo más el candidato Massa en la primera vuelta, más del 20%,
23, ¿no? Más o menos,
sí,
¿no?
Con lo que viene a lo que obtuvo Cambiemos, estamos claramente ante casi un 60% de la ciudadanía que, con diferencias, está expresando una búsqueda de un cambio político en la Argentina, una oxigenación de lo que ha sido el proceso de los últimos 12 años.
Ahora, ¿y puede jugar a la hora de definir la segunda vuelta cierta lealtad peronista entre dos peronismos finalmente?
Sí, va a haber un sector del peronismo dentro de la línea que está representando Massa.
Que es un peronismo que se opone al propio peronismo, ¿no?
Sí, pero que no va a estar dispuesto a votar un candidato no peronista, en este caso que es Mauricio Macri, pero va a haber una porción que sí va a estar dispuesto a votar un candidato no peronista. Ahora, la gran pregunta va a ser, ¿qué porcentaje de este veintitanto por ciento que saca Massa se va a ir con la opción de cambio que va a estar viabilizada a través de un candidato no peronista, que es Macri, y qué porción va a quedar leal, digamos, al peronismo, más allá del candidato que lleve, que en este caso es Scioli? Me da la sensación que mucho más de los, un mayor porcentaje de los candidatos, de los votantes de Massa, se va a volcar hacia un cambio y va a apoyar a Mauricio Macri, y va a tener, me parece, un escenario más favorable para poder triunfar en la segunda vuelta, aunque no tengo la bola mágica ni puedo dar números ni sería irresponsable hacerlo, ¿no?
Ahora, pero eso, vamos a ir a un corte, pero antes te dejo la pregunta, ¿no? Eso implicaría algunos compromisos de parte de Macri con respecto a este grupo de peronistas, o ex peronistas que lo apoyan, ¿no? No solo no recortar programas sociales, ¿verdad?
Por supuesto, si una, digamos, la pregunta ahora es si esto va a ser un acuerdo simplemente electoral, donde van a tratar de hacer un acuerdo para poder ganar las elecciones, o si esto, digamos, la gran pregunta me parece interesante es si esto va a trascender lo electoral y va a crear la posibilidad de crear un espacio de mayor gobernabilidad para la Argentina en los próximos años, y eso va a estar vinculado a si logran acordar ciertas políticas públicas que son necesarias impulsar, ¿no?
Ok, Santiago, vamos a un brevísimo corte y volvemos para seguir hablando de este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos acá con Santiago Mariani, politólogo, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad del Pacífico, un gran amigo también. Y Santiago, estamos viendo esta arquitectura básica de la política argentina, pero hay una pregunta que se quedó un poco en el aire, ¿no? ¿Qué ha traído o qué trajeron los Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández a la Argentina? ¿Qué nuevo? ¿Y cuál es el claroscuro cuando empezamos a mirar este periodo de 12 años que podría terminar?
Bueno, si uno rápidamente hace una mirada a los últimos 12 años, una de las cosas que trajeron los Kirchner como novedad a la Argentina, para mucha gente, es que en la agenda política ellos pusieron la política por encima de la economía. Y eso no es un dato menor, porque luego de la crisis política, social y económica del año 2001, que fue tan terrible en la Argentina, después de una década de un neoliberalismo que se dio de una forma muy aguda, en comparación de lo que fue el proceso neoliberal en otros países de América Latina, la gente percibía que la política ya había perdido su razón de ser, que la política estaba totalmente desligada y hasta maniatada, digamos, por los intereses económicos. Y Kirchner enamoró a mucha gente con ciertas decisiones en las cuales pareció, digamos, aparecer que de nuevo la política intentando, digamos, estar por encima de la economía.
¿Y eso explica, por ejemplo, decisiones como la de nacionalizar la empresa YPF?
Hay una serie de decisiones que se fueron tomando. Una de ellas fue, por ejemplo, pagarle la deuda que se tenía con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual uno ahí puede pensar dos cosas. Que por un lado se buscaba mayor autonomía para poder hacer políticas heterodoxas, pero por otro lado también uno podría decir con otra mirada, bueno, en realidad lo que también se buscaba era estar por fuera de cualquier control y revisión o auditoría que permitiera revisar la marcha de la macroeconomía en la Argentina, y que eso, digamos, en última instancia, de alguna manera, fue perjudicial, porque la economía entró en una espiral complicado de un proceso inflacionario, de fuga de reservas. Entonces ahí hay como un parteaguas, ¿no? Hay gente que piensa que esto fue un proceso soberano y que era necesario el FMI, pero otros que dicen, bueno, en realidad eso sacó a la Argentina del mercado de capitales y la financiación internacional y produjo problemas y efectos no deseados. ¿No?
Como inflación, por ejemplo.
Claro, como inflación, fugas de reservas, pérdida de autonomía de la autoridad monetaria, ¿no? El Banco Central, etcétera.
Claro, pero la Argentina no se ha salido, digamos, de ser, no ha dejado de ser un socio del Fondo Monetario, ¿no?
Bueno, no ha dejado de ser un socio del Fondo Monetario, pero ha pagado su deuda para no tener las revisiones anuales que hace el fondo. Por lo tanto, de alguna forma Argentina, pero creo que ese no es el tema más importante que está ahora en la agenda. Lo que sí va a ser un tema que el próximo presidente va a tener que indefectiblemente enfrentar va a ser el tema de los holdouts, esto es, los tenedores de bonos que quedaron por fuera del canje que se hizo en el año 2005 de la deuda externa argentina.
Los fondos buitre.
Claro, porque los que quedaron fuera del canje ofrecieron los bonos en el mercado y lo compraron agencias que son especuladoras, que son las agencias de fondos buitres, y que son las que de alguna manera están litigando contra la República Argentina para que se les reconozca no solo los intereses que fueron generados esos bonos impagos, sino la deuda original.
Y el famoso juicio que hay en Nueva York, ¿no? Con el juez que es bastante mayor.
Así es.
Griesa, ¿no?
Sí, con el juez Griesa. Yo creo que eso la Argentina lo va a tener que encarar y de alguna forma encontrarle una solución, porque en la etapa económica que se viene se va a necesitar volver al mercado de capitales, se va a necesitar poder tener una relación de alguna manera distinta con el mundo que permita un regreso argentino a los mercados.
Ahora, tratando ya de establecer una diferencia entre los dos candidatos que han pasado al balotaje, ¿no? Por ejemplo, Scioli está un poco distanciado, y tal vez no tampoco distanciado de Cristina Fernández, pero Scioli, a pesar de no pensar, digamos, económicamente como Macri, ¿haría eso? ¿Abriría el país nuevamente al mercado de capitales o seguiría privilegiando la política por encima de la economía?
Bueno, yo creo que no hay tantas diferencias en el fondo entre lo que Scioli y Macri podrían hacer económicamente, que es darle un mayor viso de realidad a la economía, porque las variables más importantes, que son la inflación, se han salido de cauce. El Banco Central de Reserva, las reservas están, digamos, muy disminuidas. Y digamos, ambos candidatos van a tener que de alguna manera impulsar alguna agenda que es más o menos parecida.
No hay forma de no hacerlo, digamos.
Yo creo que ya no hay forma de no hacerlo y evadir esta cuestión. Ahora, la gran pregunta va a ser: ¿quién va a tener poder para hacer los cambios que se necesitan hacer y quién va a terminar pagando los ajustes que hay que hacer sobre la macroeconomía? ¿Lo van a pagar los más desfavorecidos de la economía? Y si no lo pagan los más desfavorecidos de la economía, eso quiere decir que el ajuste va a recaer o tendría que recaer en los hombros de toda la sociedad y con mayor peso en quienes tienen más recursos. Pero para hacer eso hay que tener una capacidad y un apoyo político y un poder para hacerlo. Entonces, la gran pregunta que se va a venir va a ser, me parece que por un lado, los tiempos de cómo van a ser estos ajustes y cambios que hay que hacer y sobre quién va a recaer. Y ahí va a estar en juego la gobernabilidad de los próximos 2 o 3 años del gobierno que asuma, ¿no? Gran desafío.
Ahora, digamos, viéndolo yo como un observador desde afuera, tengo la impresión de que hay menos posibilidad de que Macri haga recaer ese mayor peso en los que más tienen, ¿no? ¿O me equivoco?
Bueno, todo haría suponer que no te equivocas, porque la historia de donde viene y el tipo de construcción política de donde viene Mauricio Macri daría para pensar como que no va a ser eso y eso es lo que, digamos, están tratando de hacer para estigmatizarlo, como el candidato que va a ser del ajuste, el que va
de los ricos,
que va a ser de los pobres, etcétera. Pero yo creo que la evolución que ha tenido la sociedad argentina en el sentido de los avances democráticos que ha habido en la libertad de expresión, en la posibilidad de quien asuma las riendas del poder no va a tener tanto margen de maniobra como para hacer un ajuste que recaiga sobre los sectores más desfavorecidos, ¿no? Es decir, la misma sociedad, por los canales de expresión que tiene y el empoderamiento que tiene, va, me parece que, a generar una suerte de barrera de contención y de presión para que el ajuste no sea de esa forma.
A propósito de que has mencionado la libertad de expresión, ¿no? Y te hago esta pregunta que de pronto es englobante, pero la presidenta Cristina Fernández tuvo problemas con la libertad de expresión. Toda esta bronca literal que tuvo con el diario Clarín, permanente, irreductible, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, sí, ella y su esposo eran, digamos, partidarios de una política explícita de derechos humanos, crearon un museo en la ESMA, en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, no tuvieron una política permanente de eso. ¿Hay una diferencia entre Macri y Scioli en materia de libertad de expresión y derechos humanos? ¿O de temas como la equidad de género?
Yo creo que en principio no hay una diferencia. No se puede decir que uno es más derechos humanos o menos derechos humanos, más pro derechos humanos o menos pro derechos humanos. Yo creo que la misma dinámica de la sociedad argentina y la fortaleza que tiene su sociedad civil en el cuidado de ciertas materias de derechos fundamentales, eso de alguna forma obliga a una dinámica política en donde ciertos derechos y conquistas no son fácilmente puestos en tela de juicio por parte de quien asuma el poder político en la Argentina. Es decir, en ese sentido yo creo que sí, si uno mira la Argentina en perspectiva histórica, las últimas 5 o 6 décadas, creo que el mayor avance y el mayor logro que ha conquistado la sociedad argentina es justamente haber logrado que ciertas cuestiones muy básicas estén de alguna manera consagradas y
cuestiones de derechos humanos, por ejemplo.
Así es, y que estén
o sea, nadie hablaría o nadie sería en Argentina, no habría un candidato, digamos, que fuera de voto a la impunidad o un simpatizante de la impunidad encubierto, digamos, eso ya no podría existir.
Yo creo que no sé si diría ya no podría existir, pero hay mucho menos margen. Es decir, la sociedad argentina, fruto de las duras experiencias que ha vivido, ha ido desarrollando una cierta inmunidad y unas ciertas vacunas en contra de el abuso del poder de alguna forma, ¿no?
Una pregunta quizás más concreta, ya casi final, ¿no? Scioli, por ejemplo, trataría de ya no tener esta suerte de bronca permanente con la prensa que ha tenido la presidenta Fernández.
Yo creo que sí, que en la etapa que se viene, ya sea tanto por cualquiera de los dos candidatos que llegue, va a haber un diálogo y una dinámica con el sector de los medios distinta. Y creo que tanto Scioli como Macri en ese sentido van a llevar adelante una política que sea menos confrontacional y con mayor puentes de diálogo, ¿no?
Acabarán los programas de la Nata, entonces. Bueno, o por lo menos ese tono, claro, chocarrero de los programas de...
Claro, en el caso de Scioli me parece que él va a tener un poco menos de margen para hacerlo, en el sentido de llevar adelante una política de mayor diálogo y acercamiento, porque parte de un sector que lo está apoyando es el sector, digamos, del kirchnerismo, que cree que frente a los medios concentrados no hay que tener concesiones y hay que tener una política dura y que los medios expresan intereses concentrados. Entonces, en el caso de él, si bien puede haber cambio, digamos, la diferencia me parece que habría es que en su caso va a haber un poco de menos margen, va a tener más presión desde abajo para no iniciar, digamos, esta política, y Macri va a tener las manos un poco más liberadas para poder hacerlo.
Claro, pero si gana Macri va a tener la presión de los que perdieron, para decir, mire, está con la concentración de medios, ¿no es cierto?
Claro, bueno, va a ser parte del juego, pero vamos a ver qué va a suceder ahí, ¿no? Es una incógnita que se abre.
Bueno, Santiago, ha sido muy, muy interesante conversar contigo, muy esclarecedor también. Esperamos tenerte en otra ocasión de pronto cuando ya haya un resultado de la segunda vuelta. ¿Qué día?
Ojalá, exactamente, con todo la gusto, segunda. El 22 de noviembre.
El 22 de noviembre, ¿verdad? Hay todavía cerca de un
mes.
Sí,
30 días, el plazo de 30 días. Va a ser muy interesante seguir ahora la campaña y ver qué ver sucediendo, especialmente qué va a ir haciendo Scioli, porque él tiene unos dilemas difíciles de resolver, ¿no? Y me parece que Macri va a desarrollar una campaña.
¿Qué dilema, por ejemplo, rapidito, qué dilema difícil de resolver tiene Scioli?
Si verdaderamente rompe o no con Cristina Kirchner, porque pareciera ser que para poder atraer votantes independientes
tiene que hacerlo,
pero a su vez tiene una fuerte presión y los digamos los seguidores de Cristina Kirchner y del modelo de los Kirchner no quieren ningún tipo de matiz sobre cambios. Entonces,
si rompiera con la presidenta, ¿ganaría el apoyo de Massa más claramente? Al parecer sí, ¿no?
No lo sé, dudo eso, porque a mí me parece que Massa está apostando a ser la nueva figura del peronismo que va a quedar en caso de que pierda Scioli, va a quedar sin un líder claro, y Massa, siendo un hombre joven de 43 años y quien ha hecho una campaña bastante exitosa y donde ha tenido un buen resultado, me parece que él lo que va a apostar es a que haya ahora sí una opción de cambio y luego ser él la figura que va a renovar y va a traer un aire nuevo al peronismo y que lo va a conducir eventualmente a una nueva victoria, ¿no?
Muchas gracias, Santiago. Nos pasamos un poquito el tiempo, pero creo que valió la pena hacer esas precisiones para nuestros amigos oyentes. Gracias a ti, esperamos tenerte en otra oportunidad. Amigos, esto ha sido todo por hoy acá en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, su programa preferido, por supuesto. Hasta la próxima semana.